Juegos. Conectados a lo que más nos apasiona. Segunda temporada. Lunes y jueves de 20 a 21 horas por FM 95.1 Mitre Ushuaia.
Queridos amigos, si ustedes no saben el hermoso momento que pasamos recién en el bloque, porque se los voy a transmitir yo, acaba de llamar el sobrino, uno de los sobrinos de Antonio, Ruggero Preto, un fenómeno. La verdad, te agradezco por el hermoso momento que le hiciste pasar a tu tío. Lo llamó y en un llamado telefónico, del cual quizás no voy a contar un poco de esa charla, porque lo asesoré acá, lo ayudé un poquito a Antonio para que lo pudiera escuchar. Él le transmitió y le dio las gracias por tanto amor, por haberlo inculcado este deporte tan lindo en su vida, por haberlo acompañado. Y realmente le dijo cosas tan hermosas y bueno, fue algo de esas cosas de la magia, Antonio, ¿no?
Sí, en la voz de Ruggerito identifico a tantos alumnos que tuve pequeños, que hoy son hombres, muchos abuelos ya, inclusive, y se recuerdan con tanto cariño de aquella época tan linda, tan pura, tan simple, de los comienzos de la pista de esquí del Club Andino.
Porque les cuento que en ese llamadito, él le agradeció, como les decía, por tanta motivación, por tantas cosas, y sobre todo eso, no, me llevó también a eso, me dijo, preguntale a mi tío, que había en su casa, dice, un peluche de Silvestre. ¿A qué hacía referencia ahí tu sobrino? Había un muñequito que él siempre jugaba cuando venía. ¿Qué hacía con ese peluche? ¿Te acordás, Antonio?
Algo me acuerdo. Yo estaba siempre con ese artefacto. Me llevaba a todos lados, sí. Y algo me acuerdo, sí.
Muy bien, estamos disfrutando de esta charla, queridos amigos, con Antonio Wallner. Un lujo, como decíamos, y seguimos charlando con él. Y ya está nuestra embajadora que nos está esperando un poquito hoy acá, firme, pero también me imagino disfrutando. Antonio, quiero consultarte. Una de las preguntas que nos hicieron en las previas, en @NicoOlivaOc, la red social oficial de Desenchufados, y soy yo, Nicolás Oliva, el que te saluda y te agradece por dejarme estar en tu pantalla. ¿Dejaste algún elemento, Antonio, cuando llegaste a alguna cumbre ahí a modo de trofeo o algo?
En aquellos tiempos, hoy creo que ya no se usa, pero en aquellos tiempos era costumbre llevar a las cumbres y dejar algo, un recuerdo, y dejar escrito algo, quiénes habían participado, qué dificultades tuvieron, una reseña breve. Pero dejar un recuerdo que el que subía la próxima vez se llevaba. Era un banderín, un escudo, algo. Pero eso después cayó en desuso. Con el tiempo quedaron esas cosas. Y hay de varias cumbres todavía que tienen frascos míos con...
Mirate, Antonio, de vuelta. Ahí le vamos a pedir a Viole que la vuelva a ponchar. Mirate ahí, Antonio, con todo tu equipo.
Esas sogas, esos violetes. ¿Qué tiempo le decíamos piolet nosotros? Las piquetas.
Muy bien. Antonio, escúchame. ¿Qué cumbre hiciste así que vos hayas dicho, lo logré, no? ¿Cuáles eran las epopeyas, las aventuras de esa época cuando abrían esos caminos?
Tentativas infinitas. Los tiempos eran distintos. Primero el acercamiento, que le decíamos nosotros. Acercamiento a la montaña. Hay que ubicarse de que no había sendas.
Claro.
Había que ir directamente al monte y a trepar por donde se pudiera. Pantanos, turbales, piedras, árboles caídos. Y bueno, había que andar por ahí. Entonces, algunas veces es más difícil acercarse que subir la montaña.
Claro. Mientras charlamos con vos, Antonio, estamos disfrutando un poco todo este gran material que nos mandaste, material inédito. Ahí te vemos en una travesía con unos compañeros de travesía. Miren lo que ahí se ve, el canal Beagle al fondo.
Eso yendo al refugio, llevando materiales a lo mejor. Sí.
Mirá la imagen que viene, Antonio. Ahí está. Vos fíjate, esto es de la ventana de una avioneta.
Sí, eso lo saqué de una avioneta porque me llamaba siempre la atención esa ventana que está en el faldeo de la Olivia.
Y claro.
Ahí se ve, perfectamente ese agujero que hay ahí. decimos ventanas, ¿no?
Sí, sí.
Pero es algo significativo, ¿no?
Sí, sí, tal cual, Antonio. Así que bueno, y de esas cumbres y tentativas muchas, ¿hay alguna así que la tengas en tu recuerdo, en tu corazón, diciendo, lo logré?
Sí, la primera.
La primera.
La primera fue a una cumbre, en aquel tiempo no sabíamos que las montañas algunas no tenían nombre. No había una orografía estudiada de Tierra del Fuego que dijera esta montaña se llama así, la otra así. Apenas si teníamos nociones de que los grupos cordilleranos, Martial, Alvear, Brise,
claro.
Pero las montañas en sí no tenían nombre, inclusive las del Martial Glacial, la zona Martial, no sabíamos si tenían nombre o no tenían nombre.
Claro.
La primera ascensión mía, siendo jovencito, fue el Monte Godoy. Monte Godoy es el que está mirando hacia el Martial a mano derecha.
Bien.
Ese fue, para mí, fue el logro mayor. No tiene dificultades técnicas de ningún tipo, pero me costó en aquellos años porque era una de las primeras ascensiones.
Qué lindo, sí. Qué lindo. Y vos es que justo hablando del Cerro Godoy, una pregunta que me llegó fue si en aquella época se subía por la cara oeste del Cerro Godoy.
Se subía por la cara oeste, sí.
Sí.
Sí, pero a veces subíamos por el otro lado, por el oeste, dando la vuelta. Pero lo significativo de esto es que yo la primera vez que subí me traje un lindo recuerdo del cerro. Encontré un frasquito donde adentro había una nota que decía lo siguiente: hoy hemos llegado a esta cumbre, tenían los apellidos, no me acuerdo los nombres, Fuentes y Cárdenas, año 1951, decía, somos del Club Andino, todavía no estaba fundado, pero ya pertenecían al grupo.
Claro.
Y de aquí a esta montaña se llamará, y pusieron en blanco, quedó en blanco. Yo no sabía ni cómo se llamaba, ni tampoco supieron ponerle un nombre. Así que quedó el papelito inconcluso y entonces se llamará, pero me llamó la atención la fecha en que fue ascendida y la procedencia que ya certificaban que existía un club andino en Ciernes en el año 51.
Qué lindo, Antonio. Bueno, y en todo eso, mira, ahí vamos a pedirle a Viole que nos coloque otra imagen, por favor, de esa gran pared. Creo que es de la zona del Murciélago, que eso puede ser, ¿no? Que es de la zona ahí del Murciélago, del
Yo
Martial.
No sé cómo se llama su lugar.
Bueno, es el Martial, eso seguro.
Sí, bueno, esas son las paredes del Martial, cuando tenía esa masa de hielo imponente. Cuando uno se acercaba eran grietas enormes en las paredes, y tocaba las paredes uno.
¿Eran amigos del hielo en ese momento? ¿Hacían escalada bastante en hielo en esas zonas técnicas también? ¿O de eso esquivaban un poco?
No, lo esquivaban. Técnicas no. Caminábamos sobre el hielo, sí. Pero no hacíamos escalada técnica, no. Ni yo para nada, ¿no?
Claro, bien, bien.
El tecnicismo
bien.
Era algo que todavía no.
No había llegado.
No lo asimilamos porque, primero, que no teníamos necesidad, porque no subíamos montañas a propósito de lugares con hielo, ¿no?
Claro.
No era una práctica generalizada. Uno usaba los grampones y la piqueta como seguro más que nada, ¿no?
Claro, excelente, excelente. Bueno, y así como quien dice la cosa, Antonio, te vuelvo a traer quizás un poco a esta realidad. Recuerdo, amigos, el 6 de octubre es el cumple de Antonio Warner, así que todos los que se están escuchando, por favor, quiero que ese día se llene la casa de Antonio de buena onda, de buena vibra, de presentes. Les cuento que cuando estuvimos me dijo, estuve con este bicho que anda dando vueltas, resistí, estoy vacunado, así que Antonio, todo un luchador de la vida, un fenómeno, vino con su auto, excelente, llegó a tiempo, espectacular, no tengo nada que decir más que gracias, Antonio, por esta charla que hemos tenido hoy, porque ha sido realmente un lujo, un placer para toda la comunidad, Antonio.
Sí, yo te agradezco haberme dado también esta oportunidad de acercarme. Yo digo las nuevas generaciones, porque hay gente tan distante de mi época que para mí es todo tan nuevo. Inclusive hay cosas que yo me asombro de conocerlas, de conocer gente que se dedican, en las mismas prácticas que yo tenía de montañismo y de esquí de mi época, han sido superadas por tanto tecnicismo, tanta práctica, que me asombro. Entonces, cuando hablábamos de los viejos esquís de madera, yo nos comenté que teníamos que encerarlos a cada rato, porque la nieve se pegaba. Entonces había que tener una cantidad impresionante de cera, no una cera, distintos tipos de cera, porque cada tipo de nieve requería un tipo de cera apropiado.
Claro, claro, claro. Antonio, quiero cerrar con este último tema que creo que también te voy a tocar un poco en el corazón. La bajada de antorchas, Antonio. Ese evento que se viene haciendo desde hace unos cuantos años, que el año pasado, por estas condiciones, este contexto, no se pudo hacer, pero que, por ejemplo, Martín Bianchi es una persona junto a Coco que empujan, que van para adelante y que quieren que este año se vuelva a hacer. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón, Antonio?
Es un lindo recuerdo porque la primera bajada de antorchas se hizo en la pista del Andino. Era muy lindo porque en aquella época se esquiaba de noche.
Claro.
El medio de liberación funcionaba hasta las 12 de la noche. Así que había una concurrencia enorme de gente y cuando se inauguraba la temporada se hacía la bajada de antorchas. Así que era pista iluminada, antorchas bajando, era muy lindo.
Era una fiesta para la ciudad, Antonio.
Sí, sí, era una concurrencia enorme de gente a ver ese espectáculo.
¿Te gustaría, Antonio, hoy en día que la ciudad, la comunidad de montaña, los deportes, el esquí y toda la comunidad del Club Andino y la sociedad renueven esas fuerzas, esas energías, esas vivencias, que cada día haya más esquí en la ciudad, que esté más presente el montañismo? ¿Te gustaría que, así como se vibraba en aquella época, hoy en día esté con la misma energía?
Sí, yo lo que más anhelo es que creo que hemos conseguido nuestros sueños, han llegado nuestros sueños. Mucha gente esquía, tienen pistas, centros de esquí importantes como el Valle, el Cerro Castor, todo eso se ha logrado. Era parte de nuestros sueños.
Claro, sí, un eslabón más.
Yo lo que anhelo ahora es que la gente no pierda la esencia de lo que es ir a practicar deportes en contacto con la naturaleza, respetando la naturaleza y tratando de sacar un beneficio, yo diría, espiritual de todo eso. No un pasar un rato donde después de practicar se va y se toma cerveza y casi se emborracha a lo mejor. No, hay que buscar, hay que detenerse un poco. Mirando, yo le decía a mis alumnos, ustedes no se dediquen solamente a escalar una montaña o a esquiar, párense un rato y miren alrededor de la maravillosa naturaleza que tienen, en la que están inmersos. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que en este mundo están deseando estar en el lugar que están ustedes. Miren lo que hay alrededor, que es maravilloso. Y no se centren solamente en la cumbre que tienen que subir o en la pendiente que tienen que bajar. Paren y miren y disfruten de la naturaleza.
Realmente no creo que no puedo agregar más nada. El legado mismo de Antonio, creo que hoy en día, si vos estuviste ahí del otro lado, si nos mirás en diferido, porque si por ahí te perdiste algo, este es el segundo bloque, andá al canal oficial de Radio Mitre Ushuaia en YouTube, buscanos en Facebook, venite acá a mi Instagram, @nicoy, reviví esta nota 1000 veces en tu tele, en pantalla gigante. Antonio, este aplauso que viene es para vos a lo grande. La comunidad de montaña te aplaude, Antonio, y te agradece por todo lo que hiciste, por cada hachazo, por cada machacazo ahí. Aplauso para Antonio Waldner, por favor. Y bueno, Antonio, yo realmente de corazón, así humildemente, también te agradezco, porque ahí está bueno el consejo también, parar un poco. A veces no hay que ir todo tan rápido en este mundo que todo el tiempo nos apura, sino que al contrario, frenar, disfrutar esto que nos conecta, estas pasiones, sea el esquí, sea el trekking, sea el esquí de fondo, sea salir a caminar con tu perro, a sacar una foto, cuidar la naturaleza. Como siempre digo, si vas a algún lugar, trae tu propia basura, vos mismo la llevaste hasta ahí, por favor no la dejes tirada, ¿no, Antonio?
Sí, señor.
Eso es importante. Y sobre todo esto, el consejo de Antonio, hay millones de personas que están queriendo disfrutar lo que nosotros tenemos acá en Tierra del Fuego, así que más que nunca, fueguinos, queridos amigos montañeros, aventureros, disfrutemos esta temporada presente que está a punto de comenzar, que ya arrancó, el invierno viene, y sentí que en cada paso que hagas, en cada aventura, quizás Antonio algún día ya anduvo por ahí. Un corte y se viene nuestra embajadora Ana Colona de Macalu Store. Antonio, ¿algún saludo en especial para dar a alguien que nos esté mirando ahí?
de decirles que ha sido un placer estar acá en este programa y espero haber estado a la altura de las circunstancias, dado que mis años ya me pesan y me cuesta un poco hablar. Así que
mira, Antonio, te digo que por ahí no me detuve tanto a leer los comentarios porque realmente traté de no distraerme y compartir la charla con vos, pero hay increíble acá uno, por ejemplo, que tengo acá, dice: Nico, qué lindo recuerdo que acabas de imprimir. Creo que lo que vos contaste, tu tono de voz, trascendió las pantallas. Así que, Antonio, realmente, gracias de corazón. Amigos queridos, me quedo para sacarme una foto con Antonio para todos ustedes, para las redes. Nos vamos a la pausa y se viene Ana, que le estamos haciendo esperar. Ana, qué lujo, ¿no? Vamos, amigos desenchufados, segunda temporada, @ Nico Livoc.
En Desenchufados tenés toda la información y novedades de equipamiento, tecnología y eventos del mundo outdoor. Contado por nuestros embajadores. Para que no te pierdas de nada, Desenchufados por Radio Mitre Ushuaia.